Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenidos si te incorporas ahora a Mediodía COPE. Y menudo mediodía, La jornada informativa está tomando un cariz tétrico para el gobierno. A La Traviata, cantada por Víctor de Aldama ante el juez de la Audiencia Nacional, había que añadir otra cita de máxima tensión, y era la negociación, hasta hace poco en vilo, del plan fiscal, que ha estado a punto de naufragar esta tarde en el Congreso, pero finalmente Podemos, que se negaba a perdonarle el impuestazo a las malvadas energéticas, según había pactado María Jesús Montero con Junts, ha vuelto a ceder. Podemos vuelve a ceder. A cambio, eso sí, de una incierta promesa de gravar a las empresas energéticas en el futuro. Vete a saber. Esto es lo que tiene intentar gobernar a la vez con la extrema izquierda y con la derecha separatista. Bolaños y María Jesús Montero han estado negociando durante horas con Jone Belarra para intentar ablandarla y al final lo han conseguido. Era lo que indicaban los precedentes, por otro lado, porque Podemos finalmente siempre se rinde a los deseos de Pedro Sánchez. Se le va habitualmente la fuerza por la boca y esta vez no ha sido una excepción. Yo he oído muchos miércoles en el hemiciclo a Jone Belarra atacar verbalmente al gobierno del que formó parte, pero hasta ahora no la he visto tumbar nunca una iniciativa legislativa. Y esta vez tampoco ha sido una excepción, y menos una iniciativa legislativa de un plan fiscal que puede considerarse el preámbulo de los presupuestos. Porque al final siempre les tiemblan las piernas a estos supuestos comunistas que, por citar a José Bergamín, parecen más bien cerditos con nostalgia de jabalí. Tendremos que concluir que no iba en serio Pablo Iglesias cuando afirmaba que tocaba radicalizarse. No parece dispuesto a provocar un adelanto electoral para aprovecharse de la crisis de Sumar y presentar a Irene Montero contra Yolanda Díaz. El clan de Galapagar ha desaprovechado este momento de debilidad de Sánchez, de un Sánchez cada vez más cercado por la corrupción. Es verdad que vendrán muchos otros momentos de debilidad y que la cita clave sigue estando fijada en la votación de los presupuestos. Pero por el momento Podemos prefiere perder credibilidad entre su electorado más radical antes que enfrentarse a la campaña de reproches de la poderosa maquinaria mediática del PSOE. Te decía el martes que este gobierno ya solo es noticia por dos cosas: por el caos parlamentario y por los casos de corrupción. Y este jueves se ha vuelto a confirmar. El sanchismo no vive, sobrevive. Agoniza entre escándalos de mordidas millonarias, sobres de dinero, entre imputaciones a la familia del presidente y quizá pronto del propio presidente, entre chantajes de sus socios peleados entre sí, entre cambios de opinión que convierten el cordón sanitario a la ultraderecha en pragmatismo húngaro. Mira, acaba de cumplirse un año de la investidura de Pedro Sánchez, pero la legislatura sigue sin arrancar. Se limita a salvar un mueble por semana. No hay rumbo, no hay proyecto. Solo existe una cosa, que es el interés personal de un superviviente de sí mismo. Pedro Sánchez no tiene ideas, no tiene principios, tampoco tiene el apoyo de la calle y tampoco la sintonía con los partidos que lo invistieron. Solo queda el miedo. Miedo a una vida fuera de Moncloa. Miedo a perder el burladero del poder ante un horizonte judicial cada vez más oscuro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y como la A de Aldama ya estaba acogida, la otra borrasca que marca esta jornada de jueves se llama Caetano. El temporal que además de lluvias está dejando sobre todo vientos muy fuertes y alertas en 14 comunidades autónomas. Los avisos son de color naranja en el Cantábrico y, ojo, también en la costa de Alicante y de Valencia. Así que mucho cuidado en el entorno de los edificios más afectados por la Dana. En Francia también hay problemas importantes por este temporal, con nevadas que ya están dejando problemas en la mitad norte. París, entre otros puntos, ha limitado a 20 kilómetros por hora la circulación en sus calles y hay hasta 33 departamentos o provincias en alerta por nieve e hielo. Y además destaca el misil lanzado por Rusia contra territorio ucraniano, que podría ser de largo alcance y con capacidad para almacenar en su interior un arma nuclear. ¿Qué más sabemos a esta hora, Manuel Ángel Gómez?
Sabemos que el ejército ruso ha lanzado un misil balístico intercontinental contra fábricas en la ciudad de Dnipro, según Ucrania. En este caso, las autoridades ucranianas dicen que el misil no ha causado daños sustanciales, pero Putin claramente intenta enviar un aviso. Su portavoz ha dicho que Rusia no quiere una guerra nuclear, pero que los países occidentales deben evitar acciones que supongan una provocación. En Moscú entienden que es una provocación que Washington haya autorizado que Ucrania utilice para atacar a Rusia misiles de largo alcance suministrados a Kiev. Desde Estados Unidos y Europa creen que lo que intenta Putin es simplemente asustar a Occidente, porque en un momento en el que tiene todo a su favor, ganando terreno en el frente y con Trump a punto de llegar a la Casa Blanca, no le interesa tomar medidas drásticas.
Gracias, Manu. Y además hablamos de una propuesta presentada hoy por Monseñor Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal. Entre el 7 y el 9 de febrero se va a celebrar el Congreso Nacional de Vocaciones en Madrid.
¿Cuál es la vocación más en crisis en la Iglesia española actual? La vocación al matrimonio. Porque nosotros pensamos que en esta propuesta de promoción de la vida como vocación, pues confesarles que es lo que me dijo el Papa cuando le fuimos a presentar esta idea. Cuiden ustedes la vocación al matrimonio. Lo que más me ha llamado la atención cuando vine de Argentina a Europa es la situación europea de no tener hijos.
Con el lema ¿Para quién soy yo? Y con la participación de 3.500 representantes de distintas realidades de la Iglesia, se va a abordar la propuesta de la vida como vocación y compromiso con los demás y con el bien común.
Y en los deportes, Lamine Yamal se puede perder el regreso de la Liga. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay un Celta Fútbol Club Barcelona el sábado en Balaídos. Lamine Yamal, que ya se perdió los partidos de la selección, ¿puede ser baja también en Vigo, Víctor Navarro?
Sí, puede ser y todo apunta a ello. Hoy se ha quedado en el gimnasio a 2 días de viajar a Vigo, no ha entrenado con sus compañeros, lleva de hecho sin hacerlo desde antes del parón, cuando ya no pudo jugar en la visita a la Real Sociedad. Todo apunta a que no estará disponible este sábado para Flick y la duda ya es si podrá jugar ante el Brest en Champions el martes que viene. Recordemos que siempre que no ha sido titular Lamine Yamal en Liga, el Barça ha perdido. El que sí ha vuelto a entrenar es Robert Lewandowski, que no fue con Polonia en este parón por lesión.
A las 3 se entrena el Real Madrid con la duda sobre todo de quién va a ser el lateral derecho el domingo en Lega. En el Villarreal se recupera Baena, pero son bajas Ayoce y Pepe. Y ya sabemos que el homenaje de despedida del Sevilla a Jesús Navas va a ser el 30 de diciembre en el Sánchez Pizjuán.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La manta de Víctor de Aldama debe de ser muy grande, la manta zamorana, aunque es verdad que Víctor de Aldama no es zamorano, es madrileño. Lo digo porque nuestros oyentes zamoranos no quieren saber nada del presidente del Zamora y encarcelado.
Es que los zamoranos,
claro,
no
zamoranos
somos
no,
así, ¿eh?
No tenéis nada que ver. Exacto. Con este Ortera corrupto. Bellísima Zamora, por cierto, qué ganas tengo de volver.
Ya lo creo.
Lo que pasa es que ha estado 2 horas este hombre tirando de la manta y seguramente no ha terminado de tirar, ¿eh? Ha apuntado contra todo y contra todos, desde Pedro Sánchez a Fernando Grande Marlaska, pasando por Begoña Gómez, el ministro Ángel Víctor Torres y, por supuesto, José Luis Ábalos. Y ha estado siguiendo la Audiencia Nacional la declaración bomba de Víctor de Aldama. Patricia Rossetti, buenas tardes, Patricia.
Hola, Jorge, buenas tardes. Y
vamos por partes, como Jack el Destripador. Lo primero, las acusaciones directas que ha hecho este empresario clave de la trama Coldo contra el presidente del gobierno directamente.
Pues sí, la realidad, como decías tú, ha disparado contra todos. En el caso de Pedro Sánchez, Aldama, muy tranquilo, según fuentes presentes, ha contado al juez que fue Pedro Sánchez quien designó a Coldo como asesor de Ábalos, que Coldo tenía relación con Sánchez y con Santos Cerdán desde antes de la moción de censura, y dijo que fue Pedro Sánchez quien pidió conocerle a él, a Aldama, y que acudiera a un acto del PSOE porque el presidente del gobierno quería conocerle. Dijo que Pedro Sánchez le agradeció sus gestiones con los gobiernos de México y Venezuela. La foto de Aldama con Pedro Sánchez, esa famosa foto, explicó, no fue fortuita. Una foto en febrero de 2019 en la presentación de la candidatura de Pepo Hernández al Ayuntamiento de Madrid. Una foto que no fue casual, dijo. Lo contaban a la salida los abogados de las acusaciones, Luz María Prado, de Justitia Europa, y Alexis Aneas, de Liberum.
Él ha explicado muy bien y ha explicado que esa foto no fue casual.
Fue invitado, y fue invitado adrede.
Tremendo. Pero en muchos momentos también Aldama ha situado a la propia Begoña Gómez, a la esposa del presidente, en medio de todo esto.
Sí, ha situado a Begoña Gómez al hablar de la ministra Teresa Rivera. Se reunió varias veces con la ministra para el proyecto La España Vaciada. En alguna de esas reuniones participó Guacalúa y al menos una vez dijo Begoña Gómez. Y también habló de alguna reunión con Javier Hidalgo.
Vaya, vaya. Y además, dentro de la versión, claro, de los muchos detalles que domina el empresario, el cabecilla de la trama, han aparecido hasta cuatro ministros o exministros a los que en algunos casos acusa directamente de cobrar comisiones.
Así es, habló de Teresa Rivera, como te acabo de contar, y se ha referido además a Ábalos, a Marlaska, incluso a María Jesús Montero, con quien habló a través de videoconferencia. Según fuentes jurídicas, Aldama ha asegurado que pagó alrededor de 400.000 euros en efectivo a José Luis Ábalos y 250.000 al que era su asesor, Coldo García, cantidades que correspondían a las comisiones por su intermediación en la adjudicación de contratos de las mascarillas. Y también, según las fuentes, habría entregado un sobre con 15.000 euros a través de Coldo García al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, de una licitación de una obra. En el caso de Marlaska, Aldama dijo que creó una gestión de seguridad en torno al viaje de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ella misma había alertado de los problemas que tenía en Europa y al avión, dijo, subieron Ábalos y Coldo. Esta declaración de casi dos horas, Aldama ha respondido fundamentalmente a su abogado, alguna pregunta al juez y alguna matización al fiscal.
Madre mía, la declaración incendiaria de Aldama de hoy se va a recordar por mucho tiempo, Patricia, en la Audiencia Nacional. Menudo cráter ha dejado, aunque es verdad que hay que recordar que un imputado tiene derecho a mentir en defensa propia.
Exactamente.
Muchas gracias.
Siempre nos sorprenderemos, aunque mi capacidad de sorpresa se queda con puntos suspensivos.
Sí, está claro. Pero todavía desde estamos luego empezando, me temo. Me temo que todavía falta mucho.
Es la
mucho
punta del iceberg esto. Gracias.
Gracias, a Patricia. Ti.
Y recordemos que Víctor de Aldama sigue en prisión, pero no por este caso de la trama de Ábalos y Coldo, sino por el caso Hidrocarburos, en el que se habrían defraudado hasta 182 millones de euros. Y como el juez le mantiene en prisión, Aldama está intentando colaborar con la justicia y mejorar su situación ahora mismo. Desde el Partido Socialista ya anuncian medidas legales inmediatas, lo mismo que ya hizo el PP con Bárcenas, no acusándole de mentir en su momento. Bueno, Santos Cerdán es secretario de organización del PSOE.
Rotundamente es falso, no tiene ninguna relación con el presidente del gobierno este señor. Conmigo personalmente no ha estado nunca, yo ni lo conozco, nunca podrá decir que estuvo conmigo, por lo tanto, lo que él dice es absolutamente falso.
Estamos ya en el Congreso. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Donde Aldama obviamente ha desatado hoy pues una auténtica tormenta, ¿no?
Sí, todos empiezan hablando de respeto absoluto a los procesos judiciales, pero a partir de ahí saltan chispas y van cambiando el gesto. Por cierto, al que no le vemos la cara es a Pedro Sánchez, porque no está presente en esta primera votación sobre el decreto de ayudas a la Dana.
Vaya.
Y no sabemos si lo hará esta tarde o ha pedido el voto telemático, como nos dicen algunas fuentes. Y eso que desde el Partido Popular le exigen explicaciones, porque las acusaciones de pagos a dirigentes del PSOE, dice Miguel Tellado, son extraordinariamente graves.
Está declarando Aldama y al final ha decidido tirar de la manta y ha decidido que todo se sepa, ¿no? Y por eso dice que el presidente del gobierno le dijo aquello de gracias por todo lo que estás haciendo.
Bueno, Feijóo hará una valoración de estas acusaciones de Aldama cuando acaben de votar en el hemiciclo y desde el PSOE, como era de esperar, niegan la mayor. Lo atribuyen todo a la necesidad desesperada de Aldama para salir de la cárcel. Y lo más curioso que hemos oído en los pasillos del Congreso ha sido cuando la diputada de Podemos, Ione Belarra, evitaba pronunciarse con la excusa de que no se había enterado de nada de lo que ha dicho Aldama. Pero es que además tampoco quería que le informáramos nosotros.
Evitaba pronunciarse porque ya se ha rendido con sus votos al plan fiscal de Sánchez. Por cierto, ¿has visto por allí a Ábalos, Maribel?
No.
¿No va a votar tampoco Ábalos?
Están votando ahora y desde donde estamos nosotros ahora mismo no vemos esa parte de...
Pues está ajustada la votación, o sea que necesitan todos los votos.
Bueno, pero muchos piden el voto telemático.
Ah, bueno.
Y esa es la forma...
Puede ser. Pues muchas gracias, Maribel. Luego volveremos al Congreso, donde ya está cerrado, como decimos, el pacto fiscal. Y ojo que eso supone una subida de impuestos, una más, para recaudar hasta 4.500 millones de euros, según el gobierno. Y hablamos también de menores, porque sea como víctimas o como autores de delitos, aparecen, por desgracia, en cada vez más casos en nuestro país. Sin ir más lejos, conocíamos en las últimas horas la detención de un menor de 14 años que se dedicaba, junto a sus padres, a reclutar a otros menores para convertirlos en sicarios. Afortunadamente, esta operación, coordinada por Europol, ha acabado con varias detenciones, algunas de ellas en plena calle. Y otro caso, también de las últimas horas y relacionado con menores, es este. La Policía Nacional ha detenido a 11 personas en varias provincias por agredir sexualmente a una menor de edad de 13 años en Ciudad Real. Les acusan de manipular a la joven con aplicaciones de citas para mantener encuentros y haberle solicitado además material pornográfico.
Y además vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia de una menor tutelada por una violación grupal durante la Nochebuena en el barrio de Can Redó, en Palma de Mallorca. Tras esa denuncia, se destapó una red de proxenetas que reclutaba adolescentes tuteladas para que mantuvieran sexo con adultos a cambio de droga y de dinero. Ahora, esta historia llega a la gran pantalla con Las chicas de la estación. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un caso desgarrador donde además se desveló que la mayoría de las jóvenes de aquel centro se escapaban habitualmente para prostituirse y que tanto la policía como los educadores estaban al corriente. Basada en hechos reales, esta película, Las chicas de la estación, cuenta la historia de Alex, de Jara y Miranda, y se denuncian las carencias del sistema de protección de menores. Salwa es una de las actrices de la película y conoce bien esta realidad porque durante buena parte de su vida ha vivido en diferentes centros de menores de Barcelona. Para ella, esto es lo más duro.
Para un niño adulterado es evidentemente el hecho de tener que aceptar el por qué está ahí. Que te aceleren para ser mayor, para pensar como un adulto y te sientas culpable por eso.
Pues a partir de las 3 de la tarde hablaremos de este asunto, de esta realidad con ella y también con la directora de la película.
La película que se titula Las chicas de la estación. Bueno, tomamos buena nota de ello y te escuchamos sobre todo esta tarde, Pilar, en el programa.
Gracias.
A ti, pues sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Querida Energía, ¿recuerdas cuando hace unos años decíamos, mira que gastar tantos recursos en traerte desde tan lejos? Pues hoy decimos con orgullo, en España contamos con la mejor energía, la del sol, nuestro sol.
En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España.
Adelántate al Black Friday con financiación total.
Y ofertas como la cafetera superautomática Krups por 249 euros.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrodomésticos.
Hasta el 24 de noviembre adelántate al Black Friday con financiación total del Corte Inglés en tienda, web y app.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ELICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
¿Conoces ya el programa de fidelización Mi Iberdrola? Es gratuito y acumulas saldo en euros para descontar de tus facturas. ¿Qué cómo se consigue? ¿Traes a un amigo? Suma saldo. ¿Contratas más productos? Saldo. Y cuantos más años como cliente, más saldo. Además, puedes conseguir vacaciones gratis para los próximos 5 años, un coche eléctrico y mucho más. ¿Quieres disfrutar de más planes y más ahorro? Únete ya a Mi Iberdrola en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llegan las ofertas Samsung al Black Friday de Movistar. Solo hasta el 3 de diciembre por ser de mi Movistar. Última oportunidad para llevarte los mejores dispositivos Samsung y ahorra hasta 614 euros. Y además recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta de un Black Friday mejor.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando uno se propone hacer una ruta por la sierra, hay que intentar ir preparado, saber que por muy buen día que haga, con sol o temperaturas agradables, siempre existe la posibilidad de sufrir algún percance o simplemente que se nos haga de noche antes de lo esperado. La Sierra de Madrid tiene rutas fantásticas, pero hay que ir bien equipado y sobre todo no pensar que pasear por la sierra entre montañas es como hacerlo por Madrid-Río, por ejemplo. Y esto es más o menos lo que les ocurrió a dos montañeros que fueron rescatados este martes por la Guardia Civil cuando estaban haciendo la ruta de los Siete Picos. Salieron a las 2 de la tarde, pero a las 10 de la noche tuvieron que avisar a la Benemérita porque se estaban quedando sin baterías ya en sus móviles. Unos móviles que además utilizaron como linternas. Belén Imáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
La Guardia Civil comprobó que no iban bien equipados, de hecho les facilitaron abrigos y les llevaron hasta donde tenían su vehículo. Da la impresión de que fueron a la montaña pues como nunca hay que ir.
Sí, porque no llevaban ni ropa, ni calzado, ni los recursos adecuados. Lo primero es que hay que ser consciente de que vamos a la montaña. Y por muy fácil que nos parezca, la montaña madrileña no deja de serlo, por lo que hay que ir preparados. También hay que tener en cuenta la época a la que vamos. Por la mañana puede hacer buena temperatura, pero en cuanto anochece, ahora lo hace a las 6 de la tarde, caen las temperaturas hasta valores muy bajos. Pero hay otras cosas que nos recuerda el teniente José Carrete del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil.
Lo principal de todo es planificar la actividad. Hay que ver el itinerario que uno quiera hacer. Siempre es importante llevar también pues alguna aplicación externa, el GPS, que te indiquen un poco el recorrido a seguir en caso de necesidad. Pero es importante conocer previamente el terreno cuando vas con tan poco tiempo y cuando quieres hacer una actividad de este tipo, de esta envergadura.
Y es muy importante también no ir solo, tres mejor que dos, de manera que si pasa algo, uno se quede cuidando al accidentado y el otro vaya a buscar ayuda en caso de que no hubiera cobertura.
Está claro que en un caso así nos van a socorrer, pero quizá haya que hacer ya, decirlo muy claro, ¿no? Ese llamamiento a la responsabilidad personal.
Sí, porque tanto los bomberos como la Guardia Civil o los sanitarios son un servicio público que va a actuar siempre que esté en riesgo la vida de las personas, pero cuidado, porque aquí también juega la responsabilidad cuando hablamos de imprudencia. Lo ha explicado a COPE Nuria Hijano, jurista experta en actividades de montaña.
Son situaciones que realmente no son imprescindibles para la vida y que se hacen más por ocio y recreación. Entonces, bueno, pues se debe exigir, como establece el propio Sistema Nacional de Protección Civil, ¿no?, el deber de cautela y autoprotección. Cuando esto se salta de forma voluntaria, pues es cuando podemos pedir una responsabilidad derivada.
En Madrid no ocurre, aunque te lo podrían reclamar, pero en otras regiones como Castilla, León, Cataluña, Canarias, Asturias, País Vasco, Navarra y Cantabria cobran tasas cuando hablamos de rescate ante determinados supuestos de imprudencia, tasas que oscilan entre los 5.000 y los 8.000 euros.
Gracias, Belén. Y hoy, en este jueves, 21 de noviembre ya, tenemos un día en el que se van alternando los claros y las nubes. A medida que avance la tarde, el cielo se irá cubriendo cada vez más y puede que llueva algo la próxima madrugada. Las temperaturas máximas se mantienen entre los 13 grados de la capital y los 15 de otros puntos de la región como Alcalá de Henares. Las mínimas no superarán los 10 grados. Son las 2 y 23 minutos, es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kurova Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora encontrarán ya tráfico lento de entrada a Madrid por la 1 en el entorno de Alcobendas y también de Las Tablas, y ya de salida por la 3 en Rivas. Además, también especialmente complicada la M40 en el tramo de Hortaleza debido a un vehículo averiado que corta el carril derecho, y también ya van a encontrar dificultades en el habitual tramo de Coslada en dirección a la 3. En el resto de carreteras se circula con normalidad y sin incidencias.
Y enseguida te cuento cuáles son las principales preocupaciones que tienen los vecinos por el plan de movilidad para el soterramiento de la 5.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Compartir contenido íntimo sin permiso
es delito.
Tener sexo sin consentimiento
es violación.
Amenazar por redes sociales para conseguir fotos privadas
es acoso. Identifica la violencia machista.
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista. Ayuntamiento de Madrid.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo. Más que un licor, un hechizo.
La atención primaria es más accesible con un sistema multicanal que te permite pedir cita de forma fácil y rápida a través de la app o en la web de atención primaria, además de por teléfono y presencialmente. También dispones de un equipo administrativo a tu disposición para resolver tus dudas sanitarias o administrativas, porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Da igual que el Ministerio de Transportes haya pedido que se retrase el soterramiento de la 5 para poder garantizar un mejor funcionamiento de la C5 de cercanías. El ayuntamiento se mantiene firme y asegura que las obras empezarán en el plazo previsto, es decir, a finales de diciembre, aunque sigue tendiendo la mano para poder elaborar un plan de movilidad consensuado con Transportes. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, los vecinos aceptan de buen grado las molestias de las obras, pero están realmente preocupados por cómo van a afectar a la movilidad del barrio, ¿no?
Sí, porque además aseguran que se les prometió mantenerles al tanto del plan de movilidad. No solo es importante para el acceso a Madrid, sino también para moverse por las calles que van a soportar los desvíos de tráfico. Quieren saber hasta qué punto van a afectar a los barrios del entorno. Javier Poveda es el portavoz de la Coordinadora Vecinal de Latina.
No se tiene que olvidar que hay un movimiento peatonal entre las zonas del distrito que están atravesadas por el territorio de Extremadura. Hay colegios en la zona de Batán, hay colegios, 3 o 4 colegios, que se nutren de niños del otro lado del paseo de Extremadura, o sea que tienen que cruzar esa carretera.
Este martes hubo una reunión entre Transportes y los ayuntamientos afectados, entre ellos el de Madrid, y acabó sin acuerdo. Transportes se niega a asumir el coste de quitar el peaje de la Radial 5, aunque en las últimas horas, dice la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, se han ido limando asperezas.
En las últimas horas ha habido algunos contactos entre el Ayuntamiento de Madrid y las personas del Ministerio, y que nos hemos emplazado a una nueva reunión para tratar de desencallar esa situación, que hemos visto una actitud favorable a que se puedan cumplir, por supuesto, los tiempos en los que están previstos esas obras y que se pueda llegar a un acuerdo respecto al plan de movilidad.
Actualmente la A5, la carretera de Extremadura, parte en dos el distrito de Latina, separando a los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas de los de Campamento y Casa de Campo, que pertenece al distrito de Moncloa-Aravaca.
Gracias, Mamen.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid. Esta Navidad, por primera vez, las luces en Madrid son cosa de niños. El concurso de dibujo del Ayuntamiento de Madrid ha demostrado que estamos rodeados de pequeños artistas y ya hemos transformado las propuestas de los ganadores en luces de Navidad. Podrás verlas en el entorno de la Plaza Mayor. ¿Te las vas a perder? Ayuntamiento de Madrid.
Cada día, las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 11 30. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido la dimisión en bloque del Gobierno tras la declaración ante el juez del empresario Víctor de Aldama implicado en la trama del caso Koldo. Dice Ayuso que en esa declaración no se ha dejado fuera ni un solo delito del Código Penal. Sobres, pagos en billetes, lingotes de oro, reuniones con Pedro Sánchez y su esposa. Si el electorado no se da cuenta de todo lo que está pasando, dice, será que España se ha vuelto loca.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenido si te incorporas ahora a Mediodía COPE y te lo querías perder. Víctor de Aldama, el cabecilla de la trama Koldo Ábalos, ha cantado hoy la Traviata ante el juez Ismael Moreno. Bueno, no solo la Traviata, ha cantado el repertorio completo de Verdi, Puccini, se ha atrevido incluso hasta con alguna aria de Wagner. Esta mañana algunas crónicas rebajaban las expectativas acerca de esta declaración, pero El Mundo ya advertía que Aldama estaba dispuesto a apuntar alto, porque a este comisionista se le está haciendo muy dura la estancia en Villa Candado, en La Trena. Él hacía negocios millonarios, gracias a sus contactos al más alto nivel, con el gobierno socialista. Pero no tiene carné del partido, no le debe ninguna lealtad orgánica al PSOE. Así que ha tomado la decisión de cantar, de tirar de la manta. ¿Qué ha contado Aldama esta mañana? Pues mira, ha contado que la foto del abrazo con Sánchez, que publicó El Mundo, no fue fortuita. Que fue a petición del propio Pedro Sánchez a aquel acto. Que Sánchez quería verle y hablar con él, y que el presidente le dijo: gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado. Aldama ha contado además que el viaje de Delcy Rodríguez estaba ya hablado con el presidente y organizado a pachas por Marlaska y Ábalos. Delcy va a cenar con el propio Sánchez y con Teresa Rivera, entre otros ministros. Y Aldama también ha contado que entregó 250.000 euros a Ábalos, 100.000 a Koldo y 15.000 al actual secretario de organización del PSOE, el señor Santos Cerdán. Se los habría dado en un sobre a través de Koldo. Por cierto, el PSOE ha anunciado que se va a querellar contra Aldama. Esta es una maniobra clásica de defensa de todos los partidos a los que les salpica un escándalo de corrupción. El PP hizo lo mismo con Bárcenas, si te acuerdas. Y luego mira cómo acabó la cosa. Esto es lo que ha trascendido de lo que ha declarado Aldama hoy. Pero esto no ha hecho más que empezar. Porque del rescate de Europa y de las muchas reuniones con Begoña Gómez puede decir aún muchas cosas este hombre. Que está muy bien asesorado, ¿eh? Es verdad que como imputado Víctor de Aldama tiene la opción procesal de mentir en defensa propia. Pero conociendo a su abogado y la experiencia que tiene, uno diría que nadie suelta tantas bombas sin respaldo documental. Y las bombas que se guarda, ojo, para negociar. Lo que ya sabemos seguro es quién sí ha mentido. El de siempre, Pedro Sánchez. Ese presidente que solo se hacía fotos con admiradores espontáneos, según la campaña en redes del PSOE. El mismo Sánchez que negó haber cruzado una palabra o una mirada siquiera con ese Aldama del que usted me habla. Ya me dirás tú cómo te haces una foto a alguien sin mirarle, sin cruzarle una palabra ni una mirada. Ahora, claro, saldrá alguna portavoz o algún portavoz socialista a explicarnos que en realidad aquel Pedro no es el Pedro de ahora, que son Pedros. Hay un Pedro para cada ocasión. Hay más Pedros que botellines. O saldrá a explicarnos Pachi López que Ábalos en realidad fue secretario general del PP. O, no sé, pueden contarnos cualquier cosa. Si acaban de contarnos que pactar con la ultraderecha húngara e italiana ahora es pragmatismo. Pues si nos cuentan eso, son capaces de contarnos que la corrupción socialista es buena para España. Y que la mierda huele a colonia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por la orden de arresto contra Benjamín Netanyahu.
Y también contra su exministro de Defensa. El Tribunal de La Haya pide el arresto al considerar que son los máximos responsables, junto a un alto cargo de Hamas ya muerto, de los crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza. En el último año, más de 44.000 civiles han muerto por los bombardeos en ese enclave palestino. Netanyahu podría ser detenido si sale de las fronteras de su país. La misma situación en la que se encuentra, por ejemplo, Vladimir Putin.
La vivienda alcanza su precio más alto de los últimos 15 años.
Al encarecerse un 6% en el tercer trimestre de este año, de media el precio del metro cuadrado de la vivienda libre en España se sitúa en los 1.921 euros. Madrid y Baleares son las dos comunidades autónomas más caras. En ambas, el precio por metro cuadrado entre julio y septiembre ha superado los 3.000 euros. En el otro extremo, pues están Extremadura y Castilla-La Mancha, donde no llegan a los 1.000.
Y además, nuevo intento, el enésimo, de buscar un acuerdo para reducir la jornada laboral.
Y si los empresarios no cambian de opinión, el desenlace ya lo conocemos. El gobierno cerrará un acuerdo unilateral con los sindicatos a través de un decreto ley en busca de esa reducción hasta las 37,5 horas de trabajo a la semana.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a contar cómo están los equipos para el regreso de la Liga, porque Lamine Yamal apunta baja en el Barça y el Real Madrid recupera a Courtois, pero tiene serios problemas en el lateral derecho. Tenemos que escuchar al capitán de Copa Davis, David Ferrer, que estuvo anoche en el partidazo y que fue muy sincero sobre lo triste que le pareció la despedida a Rafa Nadal. Hay que hacer balance de los 100 días de Mbappé en el Real Madrid, hay que escuchar a Lewandowski reclamando el Balón de Oro que no le dieron en 2020 y contar los problemas en los despachos del Atlético de Madrid. Ya sabemos además que la despedida de Jesús Navas va a ser el 30 de diciembre en el Sánchez Pizjuán y todo eso más la Champions femenina, la Euroliga de baloncesto o la previa de la Fórmula 1 en Las Vegas.
Buen menú, gracias Muni.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y sigue las reacciones a esta hora al terremoto judicial y político que hemos vivido en la Audiencia Nacional. Porque además del PSOE, también el gobierno habla ya de acciones judiciales contra Víctor de Aldama tras su declaración hoy de 2 horas.
Las personas que salen mencionadas van a iniciar acciones judiciales porque se está dañando su imagen y su honor. Y es vergonzante lo que hemos escuchado de una persona que está utilizando esto como mera estrategia judicial. Falso, nunca, jamás ha habido nada de lo que este señor ha dicho.
Cuidado con las expresiones muy rotundas, ministra. Cuidado con el nunca jamás, que luego salen las fotos, y salen las pruebas y salen los volcados. Es la ministra María Jesús Montero que a esta hora, a pesar de Aldama, sí tiene motivos de alegría. ¿Por qué? Porque la otra gran noticia de la mañana es que hay acuerdo para que el gobierno saque adelante el paquete fiscal, las subidas de impuestos que tanto se le habían resistido. Enseguida vamos a la letra pequeña, al coste económico de ese pacto, pero antes vamos al coste político. Congreso Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Oye, casi sobre la bocina, porque la votación se va a producir a primera hora de la tarde, pero el gobierno ha conseguido cerrar finalmente los apoyos necesarios para subir los impuestos. Podemos ha salvado el plan de Sánchez.
Sí, el acuerdo se construye con la introducción de bonificaciones para que las energéticas se deduzcan a la postre ese famoso gravamen que se le quiere seguir imponiendo. Así ha llegado el fin del atasco, constituyendo además una comisión negociadora para los socios destinada a aprobar antes del 31 de diciembre ese impuesto. Satisfecha María Jesús Montero por sortear el rompecabezas del bloque de investidura.
Si no hubiera confiado en el diálogo y en la capacidad de acuerdo, no hubiéramos tenido en el día de hoy esta importante noticia para el conjunto del país, como es la aprobación de una reforma fiscal que nos permite cumplir con nuestros compromisos europeos.
Pantalla a pantalla se sigue moviendo Junts y, lógicamente, Miriam Nogueras se ha reído de Jone Belarra.
La realitat és que l'únic que avui s'aprovarà és l'acord de Junts per Catalunya. La resta d'acords, si s'acaben materialitzant o no, els valorarem. Però el que avui és clar que el paquet bo, el que s'aprova, és el de Junts.
El paquete que se aprueba es el de Junts. Nunca lo tenemos fácil, repiten como consigna los socialistas, cuando van a lograr, por un lado, ese impuesto del 15% a grandes empresas y del otro, toda una serie de medidas fiscales, entre ellas endurecer un punto la presión tributaria sobre los bancos cuyos márgenes superen los 5.000 millones.
Está claro que quien sigue mandando aquí a Junts y que Belarra pierde ante Nogueras. Muchas gracias, Ricardo.
Total. Gracias a ti.
Bueno, y vamos a intentar traducir y poner cifras a las consecuencias de este plan, que van a ser importantes, desde luego, para el bolsillo. Comenzando por el hecho de que el Gobierno espera recaudar 4.500 millones de euros más para las arcas públicas. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La cuestión es, ¿a costa de qué? Porque el impuesto a la banca, por ejemplo, puede tener consecuencias a la hora de conseguir financiación.
Bueno, es lo que vienen advirtiendo las patronales bancarias. Desde el principio calculan que ese impuesto del 7% a los márgenes de comisiones e intereses va a tener un impacto en el sector financiero de 5.000 millones de euros y eso se va a traducir en menor crecimiento económico y menor crédito a familias y empresas, justo ahora cuando los tipos de interés empiezan a dar una tregua y a animar de nuevo esa petición de financiación. Y llueve sobre mojado porque, según Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, nuestro tejido productivo necesita ahora mismo 15.000 millones de euros en financiación para alcanzar los niveles que teníamos antes de la pandemia, y España tiene un problema con la inversión que no despega, lastrando así nuestra productividad.
Y en cuanto a las energéticas, Marta, que era el meollo de la discusión política entre los socios del Gobierno, ¿qué supone para estas empresas y para nosotros también, los consumidores?
Bueno, lógicamente todo lo que repercute en una empresa que ofrece servicios termina al final notándolo el consumidor de alguna manera.
Correcto.
O de otra. Ya veremos qué es lo que pasa con los clientes, pero de momento lo que dicen las energéticas, petroleras y eléctricas es que este impuesto, que grava con un 1,2% sus ingresos, pues va a acabar con 30.000 millones de euros en inversiones durante los tres próximos años. Y volvemos a lo mismo, más enfriamiento de inversión, que es lo que necesitamos ahora mismo, también extranjera. Esto es clave para crecer, ser más competitivos y más productivos.
Bueno, lo bueno de todo esto, en cualquier caso, es que España se aseguraría los 7.200 millones de Bruselas que estaban pendientes.
Sí, porque este paquete fiscal es condición necesaria para recibir un nuevo tramo de fondos europeos. También sorteamos la multa de 5.000 millones de euros que nos estaba sobrevolando porque seguíamos sin incorporar ese impuesto mínimo de sociedades del 15% para las multinacionales. Era una exigencia de Bruselas. Y de momento también nos libraríamos de recortes para poder cumplir con el objetivo de déficit de las reglas fiscales que ya han sido reactivadas por Bruselas, porque el Gobierno pues va a tirar de ingresos, no de recortes, sino de ingresos, de esos 4.000 millones de euros que se esperan con este paquete fiscal, pues para poder rebajar ese déficit. Incluyen pues ese incremento del IRPF para rentas de capital por encima de 300.000 euros, más impuestos a vapeadores y tabaco, o cambios normativos para evitar el fraude fiscal en hidrocarburos. Pero bueno, hay que recordar, España sigue estando por encima de la media de la OCDE en presión fiscal, en impuestos. Hoy se ha renovado ese ranking y ahí seguimos por encima de la media.
Gracias, Marta.
A vosotros.
Claro, es verdad que la OCDE dice que la presión fiscal baja en España, pero es que la presión fiscal tiene trampa, porque mide los impuestos en relación al PIB, que ha crecido. Pero lo importante es el esfuerzo fiscal, los impuestos que pagamos en función de nuestra renta per cápita, no del PIB nacional. Y ahí estamos casi un 18% por encima de la media, y más que vamos a estar con esta nueva subida.
Y del Congreso hoy, por cierto, destaca también la presentación que ha hecho el Defensor del Pueblo al llevar de nuevo a la Cámara el mismo informe sobre los abusos en el seno de la Iglesia, y la oposición le ha tenido que recordar al Defensor del Pueblo que no está teniendo en cuenta los pasos que se están dando en la Iglesia para la reparación de las víctimas. Ignacio Cesíñiguez es diputado de Vox.
Pero desgraciadamente hoy es uno de esos días en el que Pedro Sánchez intenta hacer del Parlamento un juzgado y del Defensor del Pueblo, que como todo el mundo sabe es el defensor de los intereses de Pedro Sánchez, un juez. Y este informe, por muy satisfecho que esté el señor Gabilondo de haber fiscalizado a sus antiguos compañeros, carece del procedimiento contradictorio y garantista que sí se exige en el orden jurisdiccional penal.
Los grupos de la oposición le han pedido además al Defensor del Pueblo que el Estado dedique los mismos esfuerzos a atajar este problema en todos los ámbitos de la sociedad.
Y vamos a la zona cero de la Dana 23 días después. En concreto nos vamos a Catarroja, donde está Adrián Gil. Buenas tardes, Adrián.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
¿Cómo van las cosas hoy? Descríbeme si ves avances a tu alrededor.
Bueno, pues la verdad es que aquí en Catarroja es sin duda uno de los lugares donde más efectivos hay desplegados ahora mismo. Puedo ver a una decena de marinos de la Armada con barro hasta la cintura que están limpiando el lodo de uno de los garajes. También a varios militares de la UME quitando los escombros que aún quedan a ambos lados de las calles. La verdad es que no hay casi vecinos caminando, hay mucho silencio que se rompe o bien por el trabajo que están haciendo los militares o bien por los avisos que se dan desde los coches del ejército de tierra.
El Ayuntamiento de Catarroja informa: para la retirada de lodos de los garajes se ha publicado una circular
informativa en la web del Ayuntamiento de Catarroja con el procedimiento. La web es catarroja.es. Desde el Ayuntamiento se continúa movilizando medios públicos y privados para agilizar las labores.
Aquí hace mucho viento, lo que está haciendo que se levante el barro, que haya polvo suspendido en el aire. Estamos en alerta naranja y por eso se recomienda el uso de mascarillas a cualquier persona que salga a la calle.
Gracias, gracias Adrián.
Gracias.
Está hablando en estos momentos el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le escuchamos en directo.
Estamos ante el caso Sánchez y ante este supuesto toca actuar. Mordidas, comisiones en efectivo, empresas beneficiadas a cambio de dinero, la vicepresidenta venezolana en suelo español, la mujer del presidente otra vez, los ministros del presidente y el presidente. Y en este contexto, la vicepresidenta Montero se calla, la vicepresidenta Rivera se calla, la vicepresidenta Yolanda Díaz se calla, Torres se calla, Bolaños se calla, todos se callan. Y el propio Sánchez se calla y ni siquiera viene ya a votar al Congreso de los Diputados. Porque es evidente que
está
el
claro
señor Sánchez
que tenía que reaccionar al jefe de la oposición, porque el escándalo que ha levantado la declaración judicial de Aldama es de los que hacen época. Y vamos a seguir muy atentos a ello. Ahora te quedas con tu COPE local y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Querida Energía, ¿recuerdas cuando hace unos años decíamos mira que gastar tantos recursos en traerte desde tan lejos? Pues hoy decimos con orgullo, en España contamos con la mejor energía, la del sol, nuestro sol.
En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España.
Adelántate al Black Friday con financiación total
y ofertas como la cafetera superautomática Krups por 249 euros.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrodomésticos.
Hasta el 24 de noviembre adelántate al Black Friday con financiación total del Corte Inglés en tienda, web y app.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ELICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Conoces ya el programa de fidelización Mi Iberdrola? Es gratuito y acumulas saldo en euros para descontar de tus facturas. ¿Qué cómo se consigue? ¿Traes a un amigo? Suma saldo. ¿Contratas más productos? Saldo. Y cuantos más años como cliente, más saldo. Además, puedes conseguir vacaciones gratis para los próximos 5 años, un coche eléctrico y mucho más. ¿Quieres disfrutar de más planes y más ahorro? Únete ya a Mi Iberdrola en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llegan las ofertas Samsung al Black Friday de Movistar. Solo hasta el 3 de diciembre por ser de mi Movistar. Última oportunidad para llevarte los mejores dispositivos Samsung y ahorra hasta 614 euros. Y además recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta de un Black Friday mejor.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
COPE Madrid. Estar informado.
Todos los sindicatos de la sanidad pública se han unido para demandar a la Comunidad de Madrid. Es una denuncia conjunta que aún no han presentado en los tribunales, pero en la que reflejan el malestar de los profesionales de la atención primaria por sus condiciones de trabajo. La demanda representa más de 15.000 trabajadores, médicos, enfermeras, celadores, administrativos, dicen los sindicatos, que acuden a los tribunales porque quieren que la Consejería de Sanidad cuide a sus profesionales. Desde el departamento que dirige Fátima Matute recuerdan que hay un plan para proteger a los trabajadores desde 2019 y que gracias al trabajo que están haciendo se ha conseguido reducir en un 7% las agresiones a los profesionales de atención primaria en lo que va de año. Agresiones físicas o verbales que son uno de los graves problemas a los que se enfrentan en su trabajo diario. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Entonces, ¿qué están pidiendo los sindicatos?
Bueno, pues mantienen que se ven obligados a presentar esta demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el abandono de los profesionales de atención primaria y los reiterados incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales. Hasta 19 requerimientos habría hecho la Inspección de Trabajo sin haber sanciones contra la Administración. Dicen los sindicatos que no hay un plan de prevención, sino un simple manual de gestión y que los trabajadores se enfrentan cada día a presiones y problemas. Soledad Sebastián es de UGT Madrid.
Las plantillas están infradotadas. Luego se enfrentan a posibles agresiones tanto físicas como verbales. ¿Por qué? Porque la atención está muy demorada, porque el público va exigiendo que la atiendan ya mismo, no hay profesionales suficientes en ninguna categoría, las bajas laborales se cubren tarde, esto todo empeora el clima laboral. Cada vez los problemas de estrés laboral, de ansiedad y tal, son mayores en los profesionales de atención primaria.
Atención muy demorada y pacientes que se enfrentan a tiempos de espera excesivos, lo que hace que el sistema se tensione y la atención vaya peor. Es una realidad como nos describe Jesús García de Satse, del Sindicato de Enfermería.
Le dicen que tiene que verle la enfermera, va a verle la enfermera le hace la valoración, pero la parte que tiene que cerrar la tiene que cerrar el médico, con lo que le manda otra vez a la unidad administrativa para que le cite. La unidad administrativa le vuelve a citar con el médico, que tiene una consulta de 38, de 39 pacientes, los que tenga, que vea al paciente cuando puede, y el paciente al final acaba rebotado.
Bueno, pues paciente que al final acaba volcando ese enfado con los profesionales, que no son los causantes de este problema. Y demanda que van a interponer todos los sindicatos sanitarios contra la Comunidad, Pilar, que representa a más de 15.000 trabajadores. La indemnización que tendría que afrontar la administración superaría, de ganarlo, los 120 millones de euros.
¿Y la parte demandada, la consejería, qué dice?
Pues la consejería insiste en que cuentan con un plan desde 2019 que se actualiza de forma permanente y del que se informa a los sindicatos. Dicen que estas medidas se les han explicado el pasado mes de junio, que cada trimestre se realiza una evaluación de cada una de ellas y que son un total de 197 medidas. Entre ellas, la puesta en marcha de un programa para formar durante este mes de noviembre a 400 profesionales para abordar conductas violentas o la reducción de la carga de trabajo por el descenso del 40% de las vacantes de medicina de familia entre enero y septiembre de este mismo año.
Gracias, Ana. Y en Madrid Río han empezado ya las pruebas para iluminar parte del cauce del río. Vecinos y ecologistas siguen en desacuerdo con esta iniciativa del ayuntamiento. Enseguida te lo cuento.
Esta Navidad, en Alcampo, queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nosotros entre el 4 de noviembre y el 20 de diciembre, donando un juguete nuevo que haremos llegar a familias en situación de vulnerabilidad. Juntos conseguiremos juguetes para todos. Más información en todosconjuguete.com.
Ansiedad, depresión, psicosis, fobia, impulsividad. 3 de cada 4 personas con adicciones padecen otra enfermedad. Las drogas afectan a tu salud mental. Solo te queda una vida. Con el coco no se juega. Ayuntamiento de Madrid.
Las residencias Orpea ahora son residencias Bouco. Descubre un servicio de máxima calidad, atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia, instalaciones modernas y acogedoras. Residencias Bouco de Grupo EMEIS, líderes en la Comunidad de Madrid. Busca tu centro más cercano en boucomayores.es.
Cada día, las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
A los tribunales ha llegado el plan del Ayuntamiento de Madrid para iluminar unos 600 metros del cauce del río Manzanares, en un tramo que discurre cerca del puente de Segovia. Una asociación de vecinos y ecologistas en acción piden hasta medidas cautelares para paralizar el proyecto después de que un juzgado haya admitido a trámite su denuncia. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes. Medidas cautelares para intentar impedir por vía judicial que el Ayuntamiento ponga en marcha en breve, de hecho ya ha realizado pruebas de luces, una potente iluminación nocturna de colores en 600 metros del cauce del Manzanares en Madrid Río. Una medida contestada por científicos y vecinos. La Asociación Pasillo Verde Imperial y Ecologistas en Acción han convocado una concentración este próximo domingo a las 12 del mediodía en Madrid Río. Airán Rodríguez, biólogo del CSIC, va a leer el manifiesto.
Estoy en contra de este proyecto, puesto que creo que no aporta nada bueno a la ciudad. La luz artificial es un contaminante y como tal debe tratarse. La iluminación artificial tiene importantes consecuencias ecológicas que ya están demostradas por diversos artículos, multitud de evidencia científica, pero es que además la contaminación lumínica tiene también importantes costes ambientales, económicos y culturales.
Desde Ecologistas en Acción, Noemí González apunta al daño ambiental que pueden provocar estas luces.
De hecho, el Ayuntamiento es plenamente consciente de la biodiversidad que hay en el río porque han catalogado más de 120 especies de aves. Por esto no entendemos muy bien por qué ahora llevan a cabo esta acción, que la iluminación del cauce va a ser perjudicial porque va a afectar al ciclo vital tanto de la fauna como de la flora, con otros riesgos como puede ser que existan plagas de mosquitos.
En términos urbanísticos, además, las intervenciones en el río están reguladas por el Plan Especial Río Manzanares de 2008. Ese plan solo permite su conservación, protección y mejora, y el Ayuntamiento lo incumple, según los vecinos, científicos y ecologistas. El presupuesto de estas luces, Pilar, no es una bagatela, se acerca al millón de euros.
Gracias, Ramón. Y en una semana, hablando de luces, el próximo jueves, concretamente, el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, va a apretar el botón que enciende la Navidad en Madrid. Son miles de luces que iluminarán las calles de los 21 distritos. Este año, ya sabes que además, con la novedad de que algunas luces representan los dibujos que han hecho varios escolares de colegios madrileños. Es un espectáculo que atrae a miles de personas y eso se nota también en la facturación de los comercios, sobre todo los del centro. El gasto en Madrid por estas fechas es de unos 2,5 millones de euros. Si por la razón que sea no puedes darte una vuelta para ver las luces, siempre te queda la opción de descargarte la aplicación Navidad Accesible. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa.
Para facilitar a todas las personas de todas las edades, especialmente aquellas con discapacidades visuales, intelectuales, que puedan disfrutar del tradicional alumbrado de la ciudad de una forma diferente y también realizar el recorrido por las luces sin necesidad de salir de casa, las personas que no puedan hacerlo o que residan fuera de nuestra ciudad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si es viernes y tenemos tantos descuentos, no será tan negro. Por eso en Yamóvil nos adelantamos a Black Friday y te ofrecemos ofertas exclusivas en coches seminuevos. Si estás buscando coche y eres exigente, ven a Yamóvil. Yamóvil, el concesionario de los auténticos seminuevos.
Queremos que los niños y niñas vivan menos. Que vivan menos injusticias, menos violencia. Que vivan menos sufrimiento, menos carencias. Ayúdanos a que vivan menos y sueñen más. Entra en misionesalesianas.org y colabora.
Grupo Seneas Compra Inmuebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Recta final del año. Reserva ya tu espacio para las comidas y cenas prenavideñas en el centro de Madrid. El Hotel Santo Domingo, junto a la Gran Vía, es perfecto para las fiestas con amigos, cenas de empresa y reuniones familiares. Buen ambiente, fantásticas vistas y una gastronomía muy cuidada. Ve pensando fecha y contáctanos. Más información en hotelsantodomingo.es.
Escuchas Mediodía COPE y ahora sigues con todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Después de intensas negociaciones en el seno de la Unión Europea y pese a que los diputados españoles del PP votarán en contra, Teresa Rivera será la nueva vicepresidenta para la transición limpia, justa y competitiva de la nueva Comisión Europea. Aunque Feijóo ha conseguido retrasar ese nombramiento al menos una semana y ha obligado a Rivera a dar explicaciones en el Parlamento, se ha impuesto la lógica del acuerdo entre las grandes fuerzas políticas del Parlamento Europeo a la hora de configurar una comisión que necesariamente tiene que ser de consenso y tener en cuenta adscripciones ideológicas y procedencias nacionales. La clave está en que Pedro Sánchez ha conseguido mantener a su candidata a cambio de apoyar a los candidatos propuestos por Giorgia Meloni y Víctor Orbán, miembros respectivamente de los conservadores y reformistas y de patriotas de Europa, formaciones políticas que Sánchez califica de ultraderecha. Sánchez decía en la campaña de las europeas que si votamos todos los zurdos y zurdas al PSOE, pincharemos el globo de la ultraderecha. Ahora se pega a esa supuesta ultraderecha europea que demonizaba para conseguir que Teresa Rivera sea comisaria. Es verdad que son los gobiernos de los países miembros los que proponen a sus candidatos, pero el Parlamento Europeo no está obligado a aceptar cualquier propuesta.